yo quiero saludar al presidente del Principado de Asturias, que es don Adrián Barbón. Don Adrián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Asturias lleva 36 horas en fase 2, con la idea de bajar el índice a menos de 100 casos en 15 días. La verdad es que hace 15 días atrás Asturias era un auténtico referente. ¿Qué es lo que se había hecho para eso en ese momento y qué es lo que ha pasado ahora por tener una incidencia de casi 200 casos por 100.000?
Sí, efectivamente, fuimos, yo creo que la comunidad autónoma que tenía mejores datos, es una evidencia, durante semanas y semanas, y bueno, pues quizá un exceso de confianza, que yo en este sentido asumo en primera persona, ¿no? Quizá bajamos la guardia. También ha habido brotes relacionados sobre todo con las relaciones personales, y todo esto nos ha situado en un contexto difícil. Y yo ya había dicho, cuando empezamos a ver la evolución creciente de los datos, que por otro lado, si uno lo analiza, casi parece que Asturias sigue el patrón de los países europeos, ¿no? Y vamos a otro ritmo diferente al resto de comunidades autónomas, pero más o menos el patrón que están siguiendo los países europeos. Bueno, yo lo dije siempre que antes de llegar a 200 había que tomar medidas. Y en 15 días tenemos que empezar a darle la vuelta a la tendencia. Es decir, si vemos que llegamos a dominar la situación y es decreciente, estaremos en el buen camino, y si no, tendremos que tomar todavía medidas más duras.
Es decir, ¿no descarta solicitar incluso un estado de alarma?
No. Yo siempre he dicho que hay que quitar miedo a esta situación, a decir que hay que recurrir a lo que son marcos legales, en este sentido, resoluciones legales que permiten habilitar pues competencias, controles de movilidad que son fundamentales en la lucha contra la pandemia. Y es que no lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos que trabajan con nosotros. Algunos, por ejemplo, Daniel López Acuña, que nos asesora, que fue en su día director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y vive en Gijón, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, no descartamos nada.
La verdad, usted ocasionó mucho revuelo en verano cuando le dijo a los madrileños que les visitaran, pero que Asturias... en Asturias es obligatorio el uso de la mascarilla. Si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Pues en verano, la verdad, Asturias fue la segunda comunidad en ocupación hotelera, creo. Creo que también la primera en ocupación de casas rurales. Y apenas se produjeron contagios, ¿no? Ahora, en cambio, ahora se está multiplicando. No hay gente de Madrid. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, lo primero, cuando yo dije aquello, estaba derivado de una protesta que había ciudadana, sobre todo del sector de la hostelería, que nos comunicaban que había problemas porque, como la normativa es tan dispersa, en unas comunidades era obligatorio, caso de Asturias, en otras no, bueno, pues había que aclarar la situación porque había incluso discusiones, ¿no? Y entonces lo dijimos bien claro, nosotros somos una comunidad que siempre acoge, recibe con los brazos abiertos, es la forma de ser de los asturianos, pero somos también la comunidad más vulnerable de España frente al virus, por una razón, porque somos la más envejecida, la que tiene un porcentaje mayor de 65 años, y porque nuestro pasado industrial y minero hace que haya mucha gente con enfermedades de patología pulmonar. Con lo cual nos sitúa siempre en un contexto, y yo siempre lo digo, somos la comunidad más vulnerable. Lo decía el otro día María Neira, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Por eso exigimos la mascarilla desde el principio y ya está, funcionó bien. Yo creo que el verano, en este sentido, los datos son muy positivos de ocupación y, desde luego, evidentemente hubo un control bastante importante de los contagios.
¿Cree que se ha tratado igual a Madrid que a Navarra, por ejemplo, que tiene más de 800 casos por 100.000?
Pero es que hay muchos datos también a analizar, ¿eh? Yo lo que estoy viendo, y le escuchaba el otro día a la presidenta de Navarra, es que están tomando decisiones. Y decisiones, me parece, o da la sensación, al menos por lo que yo he leído, contundentes. En el cierre de la hostelería, en el control de los aforos, incluso un regreso de la normativa en general de toda la comunidad, casi diríamos como Asturias, ¿no?, a esa fase 2. Y es cierto que tiene una incidencia acumulada mayor, pero también es cierto que, por ejemplo, el nivel de hospitalización y UCIs lo tenía infinitamente menor. Yo creo que hay que actuar en todas las comunidades donde se superen determinados umbrales. Y en mi opinión, y lo digo abiertamente, esperar a 500 para actuar es un error. Yo creo que hay que actuar mucho antes, porque hay que seguir los patrones europeos, y si uno ve los países europeos, por ejemplo, Alemania ha decidido actuar en aquellas ciudades donde se superan ya los 50 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 100.000 habitantes. Tenemos que compararnos en este sentido con quienes mejor gestión están haciendo.
El año pasado, fíjese, a estas alturas, pues se hablaba de Wuhan, pero muy de aquella manera, de un virus que andaba, pero eso estaba muy lejos, ¿no? Sin embargo, este año, un año después, por primera vez no vamos a ver los premios princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor, sino en el Hotel de la Reconquista. ¿Qué es lo que se hizo, cómo se ha organizado ello para qué es lo que temían de hacerlo en el teatro?
Bueno, desde luego yo creo que en este sentido que la organización, que es la Fundación Princesa de Asturias, como saben, que es quien organiza la entrega de premios, ha seguido el protocolo más estricto de los posibles, porque podría haber organizado en el teatro manteniendo una distancia de seguridad entre butaca y butaca de 1,5 metros y acaba de decidir, porque eso se permite, los actos culturales están permitidos, y lo que ha decidido, y yo creo que en buena línea, es que el acto de entrega formalmente va a ser una sala en la que estemos 40 personas a una distancia entre cada uno de nosotros de más de 2 metros. Con mascarilla en todo momento, bueno, con todas las normas de control de aforo, de la identificación de las personas. Yo creo que la Fundación lo que busca también en esto es ser ejemplar, ¿no?, y trasladar un mensaje de ejemplaridad. Y lo cierto, yo lo comentaba cuando anunciamos el pase a la fase 2, lo cierto es que por el control de los brotes que va habiendo y los análisis que vamos haciendo sobre ellos, que es una información muy interesante, en estos momentos en Asturias no ha habido por ahora ningún brote relacionado con ninguna obra de teatro, con ningún concierto, con ninguna actividad cultural, la presentación de un libro, con una conferencia, con un congreso, nada de lo que está relacionado con el sector de la cultura o ir al cine incluso, ha generado un brote. Hoy por hoy que tengamos controlado. Ya digo que como esto cambia de día en día, mañana pueden ser otros datos. Pero esta es la realidad a día de hoy. Así que yo creo que la Fundación ha optado por algo muy, muy estricto, muy reducido, muy controlado y sobre todo, bueno, pues ejemplarizante.
Esta edición va a ser Somao, en Pravia. Yo creo que es uno de los pueblos más bellos del mundo. Yo creo que, vamos, las dos o tres veces que he ido, cada vez me sigo asombrando. Es cada rincón, cada construcción, cada armonía. A diferencia de otros territorios, el buen gusto de los asturianos en la confección de los paisajes hechos urbanos ayuda mucho, ¿no?, a que eso sea así. Es el premio al pueblo ejemplar, ¿no?
Efectivamente. Sí, es un premio fundamental porque además, bueno, pues reconoce la labor de una comunidad, en este caso generalmente son comunidades rurales, de pequeños pueblos que sigan saliendo adelante y que yo creo que son ejemplares y merecen el reconocimiento. Y efectivamente Somao lo reúne todo, ¿no?, porque hacía referencia a la construcción, pero también a la armonía, a su pasado, su relación con la historia indiana, bueno, a todo lo aúna y yo creo que en este sentido más que merecido premio. Cuando le estaba escuchando lo de la armonía urbanística en Asturias, eso no cae del cielo, yo siempre lo digo, ¿no? Y aprovecho a citar una persona que tuvo mucho que ver en eso, que se llama María Luisa Carcedo, que le sonará, porque durante muchos años, bueno, durante una legislatura fue consejera y, por ejemplo, se empeñó en sacar una limitación de construcción en costa, permitiendo, por ejemplo, que la costa asturiana sea la mejor conservada de toda España.
Sí, lo es, seguramente lo es, vamos, no. La armonía es absoluta. Una última cuestión, usted que conoce mucho a Pedro Sánchez y ha estado con él en momentos incluso los más duros, ¿por qué o cómo explica que Sánchez se haya expuesto tanto ante los socios europeos con ese anuncio de la reforma de la elección del Poder Judicial?
La verdad que no he hablado con el presidente de este tema. Es verdad que yo, bueno, pues mantengo una muy buena relación personal y la tuve ya, efectivamente, cuando cayó, ¿no?, en aquel 1 de octubre. Yo estaba allí el 1 de octubre y además lo apoyé el 1 de octubre, lo apoyé luego, fui de los socialistas que nos opusimos a la abstención del partido a la investidura de Rajoy. Yo, de hecho, representé la posición que entonces era minoritaria en Asturias, en este sentido, en el Comité Federal, pero desconozco, ¿no?, las razones. Yo lo que sí hago es una reflexión, y lo dice alguien que además a mí me gusta ser muy sincero, yo no puedo opinar de la reforma porque me he limitado a leer titulares, todavía, créame, no he tenido tiempo a estudiar la reforma en profundidad, porque sé que afecta solo a 12 de los 20 vocales, ¿no?, parece ser, pero yo quiero hacer una reflexión más allá de eso, y como a mí me gusta hablar con datos y rigor, sin tenerlos me parece aventurado. Lo que yo sí creo es que en este sentido, tanto el PSOE como el PP tienen que dar un paso adelante y desbloquear la situación. Tienen que ser ejemplares. Los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario tienen que pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque mientras eso no se haga, no solo en el poder, en el Consejo General, sino en otros órganos constitucionales, mientras no se aborde eso, mientras no se pacte el desbloqueo, lo que se está consiguiendo es alimentar la antipolítica. Y eso a mí sí me parece peligroso, porque yo siempre lo digo, la antipolítica, sea del signo que sea y del arco parlamentario donde se sitúe, la antipolítica es la mayor amenaza que tiene la democracia.
Es Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, en un día grande para Asturias hoy. Don Adrián, muchísimas gracias por todo, ha sido muy amable.
Muchas gracias, un placer.
Gracias.